Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
El Señor le bendiga. Gracias por permitirnos una vez más de poder llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a iniciar una nueva serie de estudios de la palabra de Dios que lleva por título Hacia la madurez espiritual. Diferentes ejemplos encontramos en la palabra de Dios acerca de la madurez. Y permítame en esta ocasión hacer una breve ilustración con respecto a la peregrinación que tuvieron el pueblo israelita hacia la tierra de Canaán. El libro de Éxodo nos habla de esa peregrinación. El pueblo de Israel estuvo cautivo por más de 400 años en Egipto, hasta que llegó la mano liberadora de parte de Dios, ocupando un instrumento poderoso llamado Moisés. Aquí tenemos nosotros lo que es Egipto. Este era el desierto del Sinaí. La tierra prometida prácticamente es lo que hoy conocemos como Israel. La tierra prometida. Pero en este trayecto nosotros podemos ver que Egipto simboliza esclavitud. El desierto viene a simbolizar la vida carnal y la vida espiritual, la tierra prometida. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés y a toda esta nación? Os voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Egipto nos es un símbolo del cautiverio, un símbolo de la esclavitud del pecado, pero a la vez, cuando nosotros salimos del mundo, salimos del Egipto espiritual, nosotros comenzamos nuestra peregrinación a través de una vida que la palabra de Dios le llama una vida inmadura o vida carnal. Pero el propósito de Dios es que nosotros podamos entrar a una tierra realmente que fluye leche y miel, espiritualmente hablando, una vida espiritual. Es por eso que en este estudio que vamos a iniciar acerca de lo que la Biblia dice acerca de tres hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Toda persona que nace en este mundo realmente nace como hombre natural. Cuando conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, viene a ser hombre carnal, es decir, inmaduro o niño en Cristo, y a través del dejar que el Espíritu Santo tome el control de la vida de ese cristiano, puede entrar a poseer esa tierra prometida que es una vida en abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Dios desea. Y esa tierra de abundancia espiritual la encontramos en el marco de lo que es el hombre espiritual, que nos refleja la palabra del Señor. Pero es importante también que analicemos, antes de ver el proceso y en los cambios que pueden ocurrir en la vida de todo hombre, de carnal, o más bien de natural a carnal y de carnal a espiritual, es importante que entendamos un poco acerca de la naturaleza del hombre. ¿Cómo está conformado el hombre? En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Aquí nosotros encontramos tres elementos importantes que vamos a analizar dentro de un poco tiempo. Aquí vemos, en primer lugar, que el hombre es algo físico, es algo espiritual y algo anímico. Pero la vida del hombre, es decir, la unidad entre el espíritu, el alma y el cuerpo, vino a ser afectada por la presencia del pecado en la vida del hombre. Y es así como aparecen los tres tipos de muerte que se conoce en la palabra de Dios: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Leamos algunas porciones de la palabra de Dios que nos hablan acerca de estas tres tipos de muerte. En primer lugar, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, del versículo 52 al 55, encontramos aquel momento cuando el Señor Jesucristo llega donde una niña que estaba muerta. Pero hay un detalle muy interesante que nosotros debemos de analizar en esta oportunidad. Lucas 8:52 dice así: y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él la mandó que le diesen de comer. ¡Qué interesante! Aquí nosotros podemos ver que por causa del pecado en la vida del género humano, nosotros estamos sujetos a la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es la separación de la parte física de la parte inmaterial. ¿Y qué es resurrección? Es lo contrario, es la unión entre lo que es físico y lo que es espiritual. Por eso que cuando Jesús le dijo, a ti te digo, levántate, dice, el espíritu volvió. Eso es la resurrección, la unidad entre la parte inmaterial que se separó por causa de la muerte y vino a dar nuevamente la consistencia de vida. Ahora, esa es una de las causas de la presencia del pecado en el género humano, la muerte física. En segundo lugar, la Biblia nos habla de otro tipo de muerte, que es la muerte espiritual. Este es otro efecto a raíz del pecado en la vida del hombre. En el libro de Romanos, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, vamos a encontrar una declaración muy contundente con respecto a la muerte espiritual. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Siempre en Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El estar destituido de la gloria de Dios, o como le llama más adelante el versículo 23 del capítulo 6, estamos muertos, estamos separados, separados de Dios. La separación del hombre con Dios también significa muerte. ¿Cómo? Cuando está separada la parte física de la inmaterial, existe lo que se llama muerte física. Y la muerte espiritual realmente es la separación del hombre con Dios. ¿Cuántas personas viven así? La mayoría en este mundo están muertos espiritualmente porque están separados de Dios. Aunque ambulan por las calles, están en los empleos, están en los trabajos, están desarrollando muchas actividades, pero internamente están muertos porque tienen una separación que no puede provocar unidad entre Dios y sus propias vidas. Y la tercera muerte que menciona la Escritura es la muerte segunda. Todas estas muertes son como efecto del pecado, son consecuencia del pecado en el corazón del hombre. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 15, dice la Escritura, Apocalipsis 20: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte eterna es otra consecuencia del pecado. La Biblia habla claramente que hay un día cuando todos los hombres, grandes y pequeños, personas reconocidas social, políticamente, hombres de ciencia, pero que no conocieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, murieron en pecado, serán juzgados. Así que la muerte en estas tres áreas, física, espiritual y muerte eterna, son consecuencia del mismo pecado. Pero damos gracias al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él, tú y yo podemos ser liberados de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Y un día también seremos liberados de la muerte física cuando Cristo llame a su iglesia y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Podemos decir que las causas del pecado por Adán, a través de Cristo, nosotros encontramos la solución a todos los problemas que ha traído el pecado por causa de la desobediencia del género humano. Ahora, la Biblia también nos habla en cuanto a la conformación del hombre, que estamos constituidos en tres áreas fundamentales. La ignorancia de estas tres áreas fundamentales está trayendo confusión, muchas interrogantes que no han tenido una respuesta. La Biblia nos habla en la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, nosotros encontramos esta declaración acerca de la conformación de la parte que es puramente espiritual en el hombre. Primera Tesalonicenses 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que el hombre está conformado de espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuándo es que sucedió todo esto? La Biblia dice que cuando el Señor sopló aliento de vida sobre aquel barro, sobre la parte física, dice, vino a ser un ser viviente. Y ese término, ser viviente, significa en hebreo, que es la palabra es nefesh, que significa criatura que respira. El equivalente en griego es psique, que significa alma. La unión entre el espíritu y la materia formó un tercer elemento que se llama alma. Por ello, nosotros tenemos tres partes: la parte que es física, la parte espiritual y la parte que es puramente anímica o psicológica. La ignorancia de cómo es que nosotros estamos conformados realmente nos ha traído graves consecuencias. La mayoría de las personas solamente piensan, y especialmente el humanismo, propagando la idea de que el hombre solamente es alma y es cuerpo, y que no tiene espíritu. Pero la Biblia habla claramente. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Él diseñó al hombre y lo creó. Y Él es quien tiene la razón de cómo es que nosotros estamos conformados. Quiero que te imagines por un momento a un niño caminando o manejando un triciclo. Pero a ese triciclo le falta una de sus llantas, una de sus ruedas. Realmente sería muy difícil, muy incómodo, y tarde o temprano puede caer. ¿Por qué? Porque le hace falta un elemento muy importante. Cuando tú y yo solamente caminamos a nivel de alma y a nivel de cuerpo, y no caminamos en el área del espíritu, vamos a encontrar graves dificultades. Por eso existe un vacío, como decía Pascal, hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar porque tiene la forma de Jesús. Y si nosotros entendemos que tenemos tres áreas, esas tres áreas tienen sus propias necesidades, y esas tres necesidades o tres áreas tienen que ser suplidas. Cuando no tiene una satisfacción estas áreas, entonces comienza el hombre a tratar de buscar a través de las tentaciones, a través del mundo, a todo lo que ofrece este mundo lleno de paganismo, lleno de maldad, lleno de pecado. Creen que a través de todas estas cosas van a encontrar satisfacción, mas no es así. A través de un esquema vamos a tratar de explicar el funcionamiento de estas tres áreas fundamentales en la vida del género humano. El hombre está conformado, como dice la palabra de Dios, en tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, básicamente, en el espíritu es lo que nos da la conciencia de Dios. El alma nos da la conciencia de nosotros mismos, o conciencia propia, que tiene que ver con la parte puramente psicológica. En el caso del espíritu, es la parte puramente espiritual. Y el cuerpo realmente es lo que nos da conciencia del mundo, porque a través de sus sentidos nosotros nos podemos comunicar al mundo exterior cómo recibir las impresiones del mismo. Esto está referido a la parte puramente fisiológica. Ahora, con el espíritu es que nosotros tenemos comunión con Dios. Recordemos lo que Jesús dijo, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que se le adore de esa forma. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Ahora, si la naturaleza de Dios es espiritual y nosotros tenemos una naturaleza que es espiritual, es la cual Dios desea que nosotros podamos comunicarnos con Él. Ahora, el alma. En el alma nosotros encontramos tres elementos, que es el intelecto, las emociones y la voluntad. Estos tres elementos conforman lo que es el alma. Lo importante de su funcionamiento es lo normal, lo que ha establecido Dios, es que el espíritu pueda influir sobre el alma, y el alma pueda influir sobre el cuerpo, y el cuerpo pueda comunicarse al medio ambiente. Ahora, el grave problema de hoy en día es que nosotros estamos funcionando al revés, lo contrario de las manecillas del reloj. Estamos funcionando al revés. El mundo es quien influye a través de los sentidos, modifica nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra voluntad. Es cuando se dice que la persona es cautiva, o es más bien esclava del medio. Y por supuesto, el alma ahoga la parte espiritual. Y cuando es así, el hombre tiene una completa insatisfacción. Mas el propósito de Dios, al formar el espíritu, el alma y el cuerpo, es que funcionásemos de esta forma: que el espíritu influya sobre el alma. Pero antes que el espíritu influya sobre el alma, es necesario que este espíritu tenga vida. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a residir a nuestro espíritu. Ahora, el espíritu es lo que nos da conciencia de Dios, nos da esa comunión con Dios, disfrutamos de la presencia de Dios. Ahora, cuando nuestro espíritu está vivo por la presencia literal del Espíritu Santo en nuestro corazón, es decir, en nuestro espíritu, es cuando nosotros podemos influir sobre el intelecto, es decir, sobre nuestros pensamientos, sobre las emociones, sobre los mismos deseos y también sobre nuestra misma voluntad. Y el alma entonces influye sobre el cuerpo, y el cuerpo sobre el mundo. Ahora, al ver este esquema del funcionamiento de las tres partes en que está compuesta el género humano, o cada hombre, cada mujer, cada niño, nosotros podemos encontrar realmente el camino para la vida que es en abundancia y la madurez espiritual. Alguien se preguntará, ¿cómo es que yo puedo tener control sobre mis pensamientos? Porque hay algunos realmente que sus pensamientos están tan divagados, no tienen control de sí mismos. Otros tienen problemas con los sentimientos. Los sentimientos los llegan a controlar, los llegan a dominar, y es más, a través de los sentimientos, tales como la ira, como el rencor, el odio, puede llegar en un momento dado a instrumentalizar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma es la que influye, es decir, la que maneja el cuerpo. Y con el cuerpo nosotros nos comunicamos o accionamos. Podemos decir que el cuerpo básicamente es un instrumento del alma. Cuando el espíritu no está ejerciendo su influencia positiva sobre el alma, entonces el alma es la que toma el control. Por eso hemos encontrado personas que le han privado la vida a raíz de los celos, tal vez a una exnovia, a la esposa, al esposo. ¿Por qué? Porque el alma tomó el control y, ocupando el cuerpo, le privó de la vida a su esposo, a sus hijos, y es por eso que vemos tanta maldad, tanto crimen. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado la parte puramente espiritual. Otros tienen problemas con la voluntad. Podemos hablar, por ejemplo, de los vicios. ¿Por qué? Personas dicen, sí, quiero salir de estas garras en que he caído, ya sea de droga, ya sea de alcoholismo, vicios también mentales, o hábitos de los cuales tú sabes que te están destruyendo, y tú te preguntas, pero ¿por qué no puedo? Tantas veces que me he propuesto abandonar esto y no he podido. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu está muerto. Es decir, no está ejerciendo la influencia sobre el alma como Dios la ha diseñado. El espíritu solamente está vivo en el sentido de que le está dando existencia al alma, porque el espíritu es lo que le da existencia al alma, y es por eso que el alma del hombre es eterna. Sin embargo, en el caso de los animales no tienen espíritu. Por eso que cuando el animal muere, el alma de ese animal deja de existir. Pero en el caso del hombre, el alma del hombre no muere, porque la presencia del espíritu, que es indivisible, realmente le da vida eterna. ¿Por qué? Porque el espíritu en el hombre es la imagen de Dios en el mismo hombre. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos tomar de Dios su misma presencia para que el espíritu pueda ministrar al alma? Es decir, a mi mente, a mis emociones y a mi misma voluntad. Es cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso dice la Biblia, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿Por qué no te ha funcionado todas las terapias que has recibido? ¿Por qué no has encontrado una respuesta a las luchas internas? ¿Por qué no has encontrado una respuesta cuando tú has tratado por tu libre albedrío dejar de hacer algo y no has podido? Quizás ha sido la misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo, que es la experiencia de toda la humanidad. El bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Te has encontrado esclavizado, te sientes mal, te sientes frustrado contigo mismo. Pero para que nosotros encontremos la respuesta, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino para encontrar esa respuesta, porque cuando Cristo, oye bien, y cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de una filosofía, de un concepto, de un personaje histórico, estamos hablando de la presencia real de Dios por el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas el mensaje del Evangelio, tú no estás entrando a una vida religiosa, o más bien lo que está pasando es que la vida de Cristo entra a morar en tu espíritu. Por eso que el Evangelio no es una religión, el Evangelio es la vida de Dios en el corazón de la persona. Por eso decía Juan, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Pablo podía decir, si todo lo puedo en Cristo, ¿qué me fortalece? Pero si no tienes a Cristo morando en tu espíritu, entonces no vas a encontrar una vida en abundancia. Cuando Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra que fluía leche y miel, sencillamente es una figura de lo que el Evangelio nos está ofreciendo. Una vida en abundancia, una vida de satisfacción interna, familiar, matrimonial, donde tú puedas realmente sentirte realizado. Ahora, ¿qué se necesita para poder dejar que Cristo entre a mi corazón y a través de su Espíritu Santo pueda tomar control sobre mi mente, sobre mis sentimientos y sobre mi voluntad, y que a la vez mi alma pueda gobernar mi cuerpo y pueda tener una conducta agradable a Dios y al medio donde yo me muevo? ¿Cómo? Sencillamente, cuando tú le dices, Señor, reconozco que soy un hombre pecador. Por causa del pecado, estoy destinado a tres tipos de muerte: física, espiritual y eterna. Las tres están sobre mi vida. Existe, Señor, tú le puedes decir, condenación. Estoy perdido porque estoy separado de ti. Y es más, si muero en este momento en pecado, yo sé que voy a ser juzgado y voy a ser lanzado al lago de fuego. Pero Dios puede cambiar ese rumbo si tú cambias tu forma de pensar, si tú cambias en cuanto a tu fe. ¿Qué tienes que hacer? Dile al Señor: Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para darme vida eterna, para que tú puedas sacar la muerte espiritual y la muerte eterna que está en el futuro no pueda caer sobre mi vida. Cuando tú le dices: Señor, ven a mi alma, te recibo en mi corazón, esa muerte se convierte, o más bien es desalojada, y la vida eterna de Cristo viene a tu corazón. ¿Quieres que esa vida eterna venga a tu vida? Dile al Señor: Padre, en este momento te abro las puertas de mi corazón. Señor, te pido perdón por todas mis rebeliones, por todos mis pecados con que te he ofendido, y me duele, Señor, el haberlo hecho, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida, porque creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para perdonarme de todas mis culpas. Señor, ven a morar a mi espíritu, a mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre. Dios desea darte esa bendición. Cada día te quiere llevar de victoria en victoria, de poder en poder. Te quiere conceder realmente una vida en abundancia. En el siguiente programa estaremos hablando qué hacer con esa nueva experiencia de vida eterna. ¿Será todo lo que Dios tiene para nosotros sacarnos del Egipto espiritual, es decir, de la esclavitud del pecado? ¿Habrá algo más en el Evangelio? Dios tiene muchas cosas que enseñarnos a través de su santa palabra. Y en esta serie que vamos a estar hablando sobre la madurez espiritual, vamos a comprender muchas cosas que están aconteciendo en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos va a dar la victoria para tener realmente una vida satisfactoria. Dios desea que esta vida tú la puedas comunicar. Solo Cristo es quien llena y satisface el corazón. Solamente Jesús es la persona que puede renovar tus fuerzas, darte el propósito de una existencia maravillosa. Deja que Cristo pueda darte realmente lo que tú necesitas, y solo Él lo tiene. Dios te siga bendiciendo.